Buenas noches. Esta noche vamos a continuar yendo a través del libro de Hechos y hemos pasado nuestro tiempo en este libro. A la mayoría del verano hemos continuado al final del capítulo 24, pero nuestra meta es hacer dos capítulos el día de hoy. Si tienes su Biblia conmigo, abramosla a Hechos capítulo 25. Vamos a ver Hechos capítulo 25 y 26. Eso parece que es una porción bastante grande, así que lo que vamos a hacer es reconocer que el contenido del capítulo 25 nos da a la fundación de lo que Pablo tiene que decir en su defensa, y nuestro enfoque será en la defensa de Pablo delante de Agripa en el capítulo 26. Empecemos primeramente leyendo desde el capítulo 25, versículo 1, leyendo la palabra de Dios. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros quedan, puedan, dijo, desciendan conmigo. Si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, habiendo presentado a él a muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser allá juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pero si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores para que pueda defenderse de la acusación. Así pues, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que lo custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando a la audiencia con el tribuno y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que están aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que haya en su contra. Capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que estoy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar en contra del aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de que también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hecho tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Habiendo escuchado la palabra de Dios, respondamos a él preguntando por su ayuda. Padre, esta noche estamos aquí, estamos agradecidos, recordados que la razón por la cual estamos aquí no es en la basis de nuestra obediencia, sino a la base de tu promesa a nosotros. Estamos agradecidos que eso es algo que nosotros no nos hemos imaginado en nuestras mentes. No es solamente la heredad de nuestra fe, sino la declaración de tu propia palabra. Tú reúnes a tu pueblo en la base de una promesa que tú le has hecho a tu pueblo. Padre, pedimos que por tu palabra delante de nosotros, al considerar la defensa de Pablo, su testimonio, tu palabra que se nos ha dado, que tú nos ayudes a no solamente navegar la grande narración que está delante de nosotros, sino hacerla útil a nosotros y que hagas la obra de transformarnos y aumentar nuestra fe. Da fe, oh Señor, donde no existe. Padre, tú ven a nosotros como tu pueblo para que podamos persuadir a otros de quién tú eres. Pedimos que hagas esto en el nombre de Cristo. Amén. Al estar yendo a través del libro de Hechos, periódicamente nos recordamos de que lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, es una historia continua de todo lo que Jesucristo está haciendo aquí en la tierra. Y a la luz de esto, nosotros no debemos perder de vista la providencia y muchas veces los métodos paradójicos por los cuales Dios está haciendo su obra. Sí, la palabra de Dios está aumentando, como Cristo dijo, de Jerusalén a Judea, hasta las partes más remotas de la tierra. Pero este progreso de la palabra no todo el tiempo va a ser como nosotros nos imaginamos o como el plan que nosotros hubiéramos preparado. Porque Lucas escribe en estos capítulos que este avance viene muchas veces, a veces en retrocediendo, o aparentemente estando yendo hacia atrás, en otras palabras, en oposición, en disturbios, en persecución, en encarcelamientos. Aún en el morir, mártires. Lo que significa es esto, que si nosotros vamos a correctamente leer el libro de Hechos, significa que nosotros debemos mantener un ojo en los eventos al estos desglosarse como Lucas los describe, y otro ojo en la persona de Cristo que está reinando sobre su pueblo y a estos eventos a llevarse a cabo. Y si nosotros no hacemos eso, si no ponemos un ojo en Cristo y un ojo en la narrativa, muchas veces podemos malinterpretar el significado de aún el triunfo de lo que Lucas está escribiendo aquí. Y en ningún lugar esto es más presente que en el contraste dramático de que las Escrituras nos dan aquí en el capítulo 25 y 26. Piensen lo que el Espíritu ha escrito para nosotros a través de la Escritura de Lucas. Berenice, Agripa vinieron con grandes influencia, son sentados aquí, y entonces entra Pablo encarcelado por 2 años en cadenas, un prisionero que dice que cierto Jesús murió y que ahora ha resucitado, y todos los judíos están y hacen disturbios. Si usted ve a esto y pregunta qué es lo que está sucediendo aquí, si usted se pregunta eso, indica que usted no tiene un ojo en Cristo y un ojo en los eventos, y si no hace eso, va a perder a luz de lo que está sucediendo aquí. Festos no sabe qué hacer. Agripa, él piensa que él puede ayudar, pero el Cristo está detrás de todo esto. Y Pablo, como nos dice en el capítulo 9, y ahora él es la persona indicada que va a predicar el nombre de Cristo delante de gentiles, de reyes y al pueblo de Israel. Así que esto es el trasfondo que da la oportunidad de que Pablo haga su defensa, a su defensa apologética delante de Festo, de Agripa, Berenice, a los tribunales y todos los hombres prominentes de la ciudad. Pablo ciertamente está encadenado, pero tiene una audiencia muy cautiva. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él habla para en defensa propia? Al final de todo, él se defiende a sí mismo, viendo y apuntando hacia Cristo. Esencialmente, él le dice a Agripa y a todos ellos, a los que estaban allí, si ustedes verdaderamente quieren entender lo que está sucediendo aquí, si ustedes quieren ver, quitar la cortina y entender lo que está delante de ustedes, todo lo que tienen que hacer es ver a lo que Dios ha hecho y escuchen a lo que Dios ha dicho. Y entonces él camina, nos lleva a través de los eventos de su vida, diciendo: yo fui un fariseo. Pero ustedes tienen que entender que él era un perseguidor de la iglesia. Y él trae todo esto al final y dice: pero yo soy un apóstol escogido. Así que veamos la defensa del apóstol Pablo al ir cronológicamente en estas facetas de su vida, siendo un fariseo, un perseguidor de la iglesia, a este apóstol escogido. El fariseo primeramente está en el capítulo 26, en los versículos 4 al 8. Al Pablo hacer su defensa, él retrocede a su manera de vida, que era marcada por su devoción completa a las Escrituras, y especialmente, como él dice, al Dios de nuestros padres. Él está diciendo, lo que está haciendo aquí él está mostrando que él no es una secta, sino él lleva el mismo patrón, la devoción y fidelidad que es consistente con lo que nuestros padres adoraron, dice él. Pablo aquí dice dos cosas: ustedes deben saber quién yo soy y de qué me están acusando. Esa es su introducción. Quién yo soy, todos los judíos lo saben. Él dice, como diría en otro lugar, él es el hebreo de los hebreos. Todos saben quién soy yo. Yo vivo y he vivido de acuerdo al estándar más estricto como fariseo. Y lo que él está diciendo es que nadie puede ignorarlo como alguien que es irreverente, mal informado, cualquier voz. No, él estaba a los pies de Gamaliel. Él tenía una reputación de justicia, de un celo religioso. Muchos de los mismos judíos que lo iban a acusar aquí lo hubiesen conocido desde que él estaba joven y podían testificar de su fe y su devoción anterior. ¿Quieren saber quién soy yo? Dice él. Bueno, pregúntenle a ellos, porque todos saben la consistencia de quién yo he sido. Y después les dice: ¿quieren saber exactamente de qué estoy acusado? Bueno, Agripa, de lo que yo estoy siendo acusado es tener esperanza en las promesas de Dios. Ven lo que Pablo está haciendo aquí en el versículo 6, y él dice: de lo cual yo estoy siendo acusado es que tengo esperanza en una promesa. Él habla de la ironía y él los lleva al corazón al punto más importante. Agripa estaba a favor de los romanos, pero estaba familiarizado con la teología judía. Y lo que Pablo está diciendo aquí es de que él está siendo acusado de tener esperanza en la misma promesa de Dios que Dios le dio a su pueblo. Esta frase es algo que Pablo le gustaba hacer al hacer su defensa en estos últimos capítulos de Hechos. En el capítulo 24 dijo algo similar en el versículo 14. Él dijo: pero esto confieso a ustedes, que de acuerdo al camino, lo cual ellos llaman una secta, yo adoro al Dios de nuestros padres, creyendo todo a lo que dice la ley y escrito por los profetas, teniendo una esperanza en Dios, quien estos hombres mismos aceptan, que va a haber una resurrección del justo y del injusto. Esencialmente, lo que está diciendo aquí, Agripa, Dios resucita a los muertos. Todo buen judío sabe esto y espera a esto, tiene esperanza en esto. Yo estoy delante de ti ahora porque yo creo en esa promesa. Al final de todo, Agripa, yo estoy siendo acusado de lo mismo a que ellos anhelan y en los cuales ellos esperan. Y si ustedes, Agripa, esa es una buena introducción, porque eso nos lleva a intensifica todo lo que está sucediendo aquí con este hombre Pablo. Él los lleva y habla de su tiempo como fariseo y continúa en el versículo 9 también y va a hablar ahora de que él era un perseguidor de la iglesia, fanático. Versículos 9 al 11. Él continúa su defensa pintando toda la foto de quién él es. Y al hacer esto, digamos, no lo hace explícitamente, pero eso da el sentido de que Pablo está aquí, que él no es algo solamente religioso. Es decir, Agripa, ¿tú quieres conocer toda la historia verdadera de lo que aquí está sucediendo para que puedas entender el significativo completo de lo que tú escuchas? Versículo 9, Pablo dice que él estaba convencido de que él debía de hacer todo lo posible para oponerse al nombre de Jesucristo. Y al yo leer esto, yo me pregunto, ¿qué hubiese sido estar en ese día y escuchar a Pablo hacer de decir estas cosas? ¿Qué hubiésemos visto en el rostro de Pablo al él estar ahí presente hablando a santos que estaban aún encarcelados y que estaban a punto de morir? ¿Qué es lo que hubiésemos escuchado al él hablar de castigar a personas? Dice que él los trataba de hacerlos que blasfemaran a los cristianos, Pablo, y él estaba furioso. Si nosotros pudiésemos estar ahí y ver eso y escucharlo, yo pienso que algunos de nosotros tuviésemos el mismo tono que él usó cuando le escribió a Timoteo, hablando de uno de sus santos dignos, que es digno de aceptar, de que Cristo vino al mundo para salvar pecadores, y él dijo, él, de quien yo soy el más grande. Pero en realidad, ¿por qué Pablo está hablando de todo esto? ¿Por qué tomar tiempo para recontar en este tiempo de su vida delante del rey Agripa? Certeramente, era parte de la historia al dar su defensa, debe ser incluido, pero yo me pregunto si Pablo tenía otro propósito también, porque nosotros sabemos que él estaba yendo por el corazón de Agripa. ¿Por qué Pablo iba a traer este tiempo de su vida como un perseguidor fanático? Yo me pregunto si estratégicamente estaba plantando la semilla de que aún a los que se oponen más fuertemente pueden ser transformados y ser cambiados, porque estaba viendo y hablando a este hombre. O aún le puedo decir a Agripa, nosotros venimos de una línea grande de aquellos que tú eres una persona que viene de que odian a Dios. Tu hermano ejecutó a Santiago. Tu padre le cortó la cabeza a Juan el Bautista. También sabemos que tu abuelito ordenó el infanticidio de todos los niños en el tiempo del nacimiento de Jesús. Y yo también estaba convencido de que yo también debía oponerme a este Cristo. Al tú sentarte aquí en esta noche, tú te preguntas si tú puedes ser transformado. Quizá tú puedas ver y regresar a tu propia vida, no la misma lista de Pablo, pero tú ves una lista de muchas cosas que hiciste, algunas en secreto, otras hechas a vista de otros, pero todo en oposición a Dios. Y si tú te preguntas, si tú tienes la oportunidad de escuchar a creyentes dar su testimonio, ¿te has preguntado por qué los cristianos toman tiempo mencionar quién eran antes de venir a Cristo? Bueno, la razón es porque la fe cristiana no es solamente algo intelectual que se cree, no es solamente algo pasivo, que una práctica religiosa que observamos. El cristianismo es transformativo por su naturaleza. Significa unas vidas transformadas, significa la transformación radical de alguien que estaba siguiendo en este camino y después, en una manera supernatural, por una obra supernatural, sigue ahora a Cristo. Pablo dice una vez más a Timoteo, en 1 de Timoteo 1, pero ahora yo recibí misericordia por esta razón, para que en mí, a Jesucristo, pueda desplegar su paciencia perfecta como un ejemplo para todos los que van a creer para vida eterna. Es bueno ser recordado las palabras de Pablo también a la iglesia de Corintios en cuanto a este tema de transformación, vidas que iban en esta dirección y ahora van en esta otra dirección siguiendo a Cristo. Cuando él dice, ¿acaso no sabéis?, les dice a los corintios, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y les dice, no os engañéis, ni los homosexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni a hombres que practican homosexualidad, ni los ladrones, ni los que toman, van a heredar el reino de Dios. Y así eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados. Fueron justificados, como escuchamos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, dice Pablo. Ustedes saben quién era yo, pero ustedes también deben saber por qué de repente yo he sido transformado. Yo era Saulo, el fariseo. Yo soy Saulo, el fanático perseguidor de la iglesia, pero ahora continúa en el versículo 12 y va a hablar de ahora de cómo él vino a ser una persona, un apóstol escogido por Dios. Versículo 12 al 29, Pablo da un recuento delante de Agripa. Él menciona el versículo 12, la ciudad de Damasco. Damasco era una ciudad extraña que él mencionó, por lo cual él caminó llevando la extradición, y cuando él viene delante de Agripa y antes de llegar a Damasco, en el camino hacia Damasco había una interrupción divina, una confrontación en su vida. Y Pablo habla de una luz que brilla más que el sol, y él menciona una voz que vino a través de los cielos en medio de él estando en esta persecución, y le dice, oh Pablo, lo que tú estás haciendo, yo lo puedo ver, de esta voz celestial, y cuando esto habló, anunció, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y en ese momento, dos verdades debieron absolutamente, por lo menos, dos verdades vinieron a la cabeza de Pablo. Yo soy Jesucristo, quien tú estás persiguiendo. La primera es de que este Cristo justificado estaba vivo. Y así de que había sido vindicado en todo lo que él prometió y enseñó. Y en segundo lugar, este Jesucristo resucitado se identifica muy cerca con su pueblo, que al perseguirlos a ellos es el perseguirlo a él. Y por todo pensamiento imaginable, la siguiente voz debía haber sido Pablo tomando su último aliento, quizá que debió haber muerto por su rebelión en contra de Dios. Pero en vez de morir, Pablo se le dice que se levante de pie. Misericordia. Lo que él merecía no se le dio. Lo que él escucha es una comisión. Él habla de su misión como un apóstol. Y al leer a través de esto, hay un poco de eco aquí de Ezequiel 1, 2, a la comisión de Pablo, es hecha para reflejar el Pablo de otras bocas que Dios tuvo, embajadores de Dios mismo, al Dios a enviar a sus profetas, a anunciar su palabra a su pueblo. Así Cristo envía a sus apóstoles a que prediquen, a que enseñen en su nombre, incluyendo este Pablo, quien iba a ser enviado a los gentiles. Al leer esto, note que la comisión de Pablo toma la forma de tres verbos en la primera persona. Cristo aparece y le dice, yo he aparecido a ti, yo te voy a dar libertad y yo te voy a enviar. Esta es la esencia de su misión. Le dice, yo he aparecido a ti, el llamado de un siervo, dice, yo he aparecido a ti para que tú seas mi siervo y tú vas a ser mi testigo. La misma comisión que a los 11 se les dio en el capítulo 11, versículo 8, y en el versículo 17 dice, yo a ti te voy a dar libertad, te voy a librar de esto. Había aquí hombres opositores y les dice, todos ellos no van a triunfar porque Dios mismo va a traer liberación para poder enviarlo. Y a mí me gusta esto. Yo te voy a liberar de ellos para enviarte de regreso a ellos. Y yo me digo, ok, pero es lo que se le dice a Pablo. Le dice, básicamente le estás diciendo, yo te hago como apóstol y te voy a enviar. Pablo es enviado al mismo pueblo del cual va a ser liberado, o a las personas. Él fue liberado para no vivir en isolación, sino para regresar una vez más a su ministerio ante ellos. ¿Y cuál era el propósito de Cristo, aparecer a Cristo? ¿Por qué lo había librado y enviarlo a estos gentiles para abrir sus ojos? Porque estaban ciegos. Estaban ciegos a la gloria y la verdad de Cristo. Necesitaban ver para que ellos pudiesen apartarse de la oscuridad a la luz, para poder ser librados del poder de Satanás hacia el poder de Dios. Ahora, aquí lo que está aquí es la gran necesidad de todo hombre, de toda mujer en este planeta. Esta gran condición que es muy grave es lo que cada uno de nosotros necesitamos y en la cual nosotros nacemos. Estamos ciegos por naturaleza, estamos cegados y la belleza de la naturaleza están a oscuras para nosotros. Y lo que esto significa es de que el estudio de su palabra, el deseo de querer delante de él, aún tener conversaciones con otros creyentes, absolutamente es difícil para nosotros porque estamos ciegos y estamos en oscuridad. Por naturaleza, nosotros amamos esta oscuridad, no queremos prender la luz, no queremos un foco. La condenación que ha venido de acuerdo a Juan es de que no amamos la oscuridad y nos alejamos de la luz para que no sean expuestas nuestras obras. Y así quedamos como a esclavos del gobernador de este mundo, de Satanás, porque Cristo dijo, Pablo, yo te voy a enviar a ti para que abra sus ojos, para que ellos puedan apartarse de esta horrible condición. Y paremos por un segundo. Paremos aquí en defensa de Pablo. ¿Qué acaso no es este el ministerio de evangelismo y de la misión al cual la iglesia es llamada? Porque ¿cómo puede cualquier mortal abrir los ojos de otra persona para que puedan ver la gloria de Dios en la persona de Cristo? Pero Cristo en sus propias palabras dijo, Pablo, yo te voy a enviar a ti para que abras sus ojos. Sí, es el Evangelio que es el poder de Dios para la salvación. Es Dios obrando a través de su Espíritu y palabra que abre los ojos ciegos. Es Dios quien hace que brille luz en nuestros corazones para ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero ¿cómo van ellos a creer de quien nunca han escuchado? ¿Cómo van a ellos a escuchar sin que alguien les predique? Qué hermosos son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas. Sí, Dios solamente abre los ojos ciegos, pero Dios envía mensajeros. Así que esto debe servir como algo correctivo y firme en contra de cualquier tentación que nosotros tengamos de abdicar el evangelismo solamente a la soberanía de Dios. La iglesia ha sido enviada con la luz del evangelio a la oscuridad de este mundo. Así que no debemos ser solamente a que creemos en la teoría de la misión, pero actualmente debemos enviar y ir. No debemos hacernos unos evangelistas idealistas viendo todo el tiempo por las condiciones perfectas antes de hablar. Jesucristo dio una comisión a Pablo. Cristo dio una comisión a su iglesia para proclamar el mismo mensaje glorioso. Lo que nosotros somos, estamos diciendo en cierta manera, como iglesia que trata de cultivar una cultura de evangelismo, es lo mismo que Pablo fue encargado de hacer. Dios nos envió para abrir a ojos a tú. Si estás ciego, yo quiero hablarte de aquel que abrió mis ojos. Si tú estás en oscuridad, déjame decirte acerca de aquel que dijo, hágase la luz. Él habla de su comisión, pero en segundo lugar, habla de su respuesta como apóstol. Y noten, al terminar a través del final aquí del capítulo 26, hay una serie de oraciones positivas, negativas, que nos hablan de la respuesta de Pablo en todo esto. La primera es del versículo 19 al 21, donde vemos que este apóstol no era desobediente, sino él estaba declarando. Él no era desobediente. Él estaba interesado. Él dice, yo fui a todos esos lugares, a predicando que se arrepintieran y vinieran a Dios. Yo no fui desobediente. Yo declaré, Dios, el justo, el creador, merecía toda nuestra devoción, obediencia. Y dice, ustedes todos debemos apartarnos de nuestros pecados. Él nos ha rescatado de juicio. Así de que no continúen rechazándolo. Él diría, no continúen en indulgencia con su sensualidad, con su arrogancia, con sus ilusiones de paz y seguridad, pero apártense de esto y vengan a Cristo, el único mediador que puede librarnos. Este apóstol no estaba apartándose, sino estaba más bien siendo claro en el versículo 22 y 23. Yo no me aparté, más bien vine directo al punto. Pablo está hablando de la consistencia de su mensaje, de que no es algo sectario. Este no es ningún mensaje. Él solamente es aquella persona que está trayendo aquel mensaje que está en Moisés y todos los profetas. El mensaje de mi ministerio, él decía, viene directamente de las Escrituras, a lo cual a los judíos a todo el tiempo han tratado de enseñar y vivir. Dios había prometido un Mesías que iba a venir a sufrir, a resucitar y proclamar luz a los gentiles. No, Agripa, yo no me he desviado del testimonio de las Escrituras. Yo os estoy trayendo exactamente lo que se ha dicho todo el tiempo. Este apóstol no se está yendo hacia un lado, sino está trayendo un mensaje que se le fue entregado. No estaba ilusionándose, sino más bien él estaba determinado. Y aquí viene Festo en el versículo 24, interrumpe y le dice, ¿estás loco? Agripa mismo le dijo, ¿estás tratando de persuadirme a mí? Festus pensaba que Pablo estaba loco, Agripa pensaba que estaba tratando de persuadirlo, y Agripa sabía, esto es más que una defensa. Pablo tenía una meta más grande en mente aquí. Él se da cuenta de que este no es el testimonio simple de un prisionero. Persona está tratando de persuadirme que yo crea también. Y qué buen recordatorio para nosotros, como iglesia de Dios. No somos llamados a solamente postular doctrinas abstractas o solamente hablar a ciertas cosas de lógica. Todo esto tiene un propósito, es personal y debe ser impresionada, y que nosotros debemos de responder, a menos de que se nos olvide que la persuasión es la meta. Y muchas veces, como nosotros somos tentados al ser vagos no claros en nuestro evangelismo, a tal extenso de que las personas que escuchan no tienen idea ni de lo que estamos hablando. Hemos dicho muchas cosas, pero nunca hemos llegado a algo concreto o abstracto. Porque al final de todo, usted sabe como yo que es mucho más fácil hablar en generalidades, o con cosas como, bueno, algunas personas creen, o ponemos preguntas abstractas que absolutamente no tienen ninguna responsabilidad personal. Yo pienso que debemos aprender de Pablo la enseñanza de la Escritura en nuestro evangelismo, de que nosotros debemos de decirle a la gente con urgencia que si ellos se arrepienten y creen, ellos van a ser salvos, pero ellos tienen que responder. No es manipular, no es ser insensitivos, traer a las advertencias urgentes de la Escritura, porque nadie tiene un tiempo ilimitado de tiempo para arrepentirse y venir a Cristo. Todos nosotros tenemos un tiempo limitado de tiempo en el cual vamos a vivir, así de que si nosotros amamos a nuestro vecino, todo el tiempo vamos nosotros a tener ese tema de la urgencia, de lo cual va a dictar el entorno y la persuasión con la cual compartimos la esperanza que hay en Cristo. Y hablando de la necesidad para persuasión, Charles Spurgeon exhortó a algunos predicadores jóvenes en su colegio. Él hizo la observación diciendo: hay predicadores que en sus mensajes parecen tomar a sus oidores uno por uno de un punto y les dan a la verdad a sus almas, mientras otros hablan generalmente solamente y son fríos, y es como si hablaran de algo en un planeta remoto con cosas que no son importantes. Dice: aprendan el arte, dice, de persuadir a los hombres. El conocimiento de los terrores del Señor deben llevarnos a persuadir a los hombres. Nosotros no podemos hacer otro más que pedir, implorar el ser reconciliados para con Dios. Un ejemplo de Pablo aquí es un recordatorio y una posible corrección para nosotros, los cuales vivimos en un clima donde persuasión es algo que se ve como si fuese manipulación, o siendo aquellos que estamos empujando fuerte a otras personas. Y necesariamente debemos estar al tanto de dos factores que a veces parece que matan o le quitan la fuerza a nuestro evangelismo. Dos factores que reconocemos que están allá afuera, pero no reconocer qué pasa cuando los combinamos como ingredientes. Lo que quiero decir es esto: vivimos en una cultura que, como usted ya sabe, está enfatuada con tolerancia y prefiere una fe privada a algo público. No estoy diciendo nada nuevo. El segundo ingrediente también no es nuevo para usted. Nosotros estamos convencidos de la doctrina bíblica de la elección. A Dios va a salvar a su pueblo. Él triunfantemente rescata a su pueblo. Pero si usted combina estos dos ingredientes sin un ojo que está atento, usted puede terminar con una forma de cristianismo que dice: pero yo no tengo que empujarlos fuerte, no hay necesidad de persuadirlos. Porque veamos esto a la larga, al final de todos, ellos quiero que ellos me respeten, y al final es Dios que los va a salvar. Así de que, como resultado, nuestros esfuerzos evangelísticos pueden llegar a ser nada más a que enviar a un barco pequeño, echarlo al mar y ya no lo tocamos cuando no hay dirección ni nada, y nosotros a eso llamamos evangelismo, cuando en realidad nosotros debemos de ir en una línea recta, manteniendo nuestros ojos en el horizonte, diciéndonos: oh, yo, Señor, que todo yo sea como tú, y yo quiero darme todo para ti. ¿Pero quién habla así? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de iglesia vive con esa determinación y convicción? Bueno, alguien que ha sido confrontado con el Cristo resucitado, porque sus ojos fueron abiertos para ver la gloria de Dios en Cristo y están convencidos. Mi vida no es la mía. Yo he sido comprado por un precio. Alguien también que ha sido liberado por Cristo y enviado al mundo es aquel que está esperando, tiene la esperanza en la promesa que Dios ha dado a nuestros padres. A hermanos y hermanas, al nosotros contemplar el mundo, la iglesia a nuestro alrededor, al considerar a las culturas, las influencias, el poder político a nuestro alrededor, debemos mantener un ojo en los eventos del mundo, pero el otro ojo en el Cristo ha resucitado, quien continúa continúa avanzando su reino y el progreso de su palabra. Porque si todo lo que estamos viendo son las circunstancias presentes, si ambos de nuestros ojos están en los eventos de nuestros medios sociales, si vemos de debates, elecciones, restricciones, incertidumbres y todas esas cosas, nosotros vamos a estar desanimados o no nos... nos vamos solamente a enojar, pero si vamos a nuestras circunstancias perfectas, vemos más allá de ellas y vemos a este Cristo que está reinando, entonces vamos a reconocer que este es nuestro momento. Esos son los días y los medios que Dios ha ordenado para enviar su palabra, para avanzar su reino y establecer su iglesia. Sí, lo que estoy diciendo es que la iglesia es esencialmente la misma posición que el apóstol Pablo. Toda la importancia, el poder de lo que está delante de nosotros, estos son los momentos que Dios ha puesto para que nosotros hablemos. Así que nosotros hacemos nuestra defensa como pueblo de Dios. Aquellos que tienen la esperanza en una promesa hecha por Dios misma en cuanto a la esperanza de las naciones y luz al mundo, y nosotros hablamos de una persona que va a rescatar, un redentor, alguien que perdona pecados, que trae a personas a un lugar a los cuales ellos pertenecen y deben estar. Él ha muerto, pero está vivo. Él ha resucitado. Él va a regresar a restaurar todas las cosas. Es aquel del cual nosotros testificamos. Es aquel del cual nosotros hablamos. Así que vayamos a Él ahora. Padre, qué agradecidos estamos a ti de que tú viniste a nosotros primeramente, de que tú eres aquel que intervino en nuestras vidas, de que tú nos has confrontado en nuestra rebelión y de que tú por tu gracia nos has traído a tu Hijo. Sabemos que aparte de tu intervención de gracia, nosotros continuamos ciegos a tu gran obra, enfatuados con la oscuridad de nuestro propio pecado. Así que te damos gracias por la esperanza que tenemos en la promesa de tu resurrección, la anticipación de la restauración de todas las cosas. Y Padre, nosotros pedimos que tú causes estas cosas, que nos des esa esperanza, que nos des la aseguranza a nosotros de nuestras vidas, pero nos des también un denuedo, una convicción de que otros deben saber de esta esperanza también. Así que Padre, oro específicamente, oro por oportunidades esta semana de hablar de tu nombre, de testificar de la esperanza que a la cual nosotros tenemos, y pido por la que nos des la habilidad de ser fieles, de persuasivamente y claramente poder hablar de tu evangelio. Continúa el progreso de tu palabra. Continúa edificando tu iglesia para gloria de Cristo. En su nombre. Amén.